en un acontecimiento que ha dado como resultado también más violencia, más odio, más rencor en la ciudad. Y todos hemos visto con tristeza los edificios que han sido quemados, los bancos, los cajeros automáticos y algo más. Y por supuesto que esta mañana queremos no solo compartir el dolor como pueblo de Dios, sino también orar por las familias, especialmente por la familia de George, un hombre que aún Christianity Today ha dicho que en su vida él ha servido a muchos, particularmente su tiempo en Texas, donde lo recuerdan con mucha gratitud por ser un buen amigo, un buen líder, alguien que se preocupaba mucho por otros. Pero queremos también esta mañana como iglesia orar y recordar a los padres de Floyd, a su familia. Creemos también en justicia, orar por esposas, hijos de los policías que participaron en esto. Posiblemente ellas también están sufriendo. Pero no podemos pasar por alto un acto de racismo que realmente representa un área de la comunidad alrededor del mundo. Nosotros podemos ver cómo el odio, la discriminación, el racismo está destruyendo a esta raza humana como que fuera un gran virus también. Y eso, hermanos, debemos nosotros confrontarlo también con el poder del Evangelio, porque no puede seguir así. Y antes de que vengamos a un pasaje en la palabra y para orar también, yo quisiera dejar tres enseñanzas que deben estar cerca de nosotros también respecto al racismo. En primer lugar, el racismo es algo que se aprende porque algunos lo enseñan. Cada vez que la gente se refiere a otras personas de una manera que las degenera, de una manera que las desfigura y exagera, estamos comunicando ideas negativas respecto a alguien, estamos enseñando acerca del racismo. Pero el racismo no solo se enseña y se aprende, sino también se modela. Y ese es otro elemento que nosotros en nuestra propia vida como cristianos tenemos que tener cuidado respecto a aquellos que son diferentes a nosotros. Porque a veces nuestras bromas se convierten en un modelo y empezamos a modelar lo que creemos. Y el racismo se propaga así. Cuando alguien empieza a tener actitudes como las de la semana pasada. Y el tercer elemento, hermanos, es que el racismo se promueve, se aprende o se enseña, se modela y se promueve. Y ciertamente hay mucha gente alrededor del mundo que diabólicamente está promoviendo las diferencias por cultura, por color de los ojos, de la piel, por diferencias académicas, por diferencias históricas, hermanos. Esta mañana también con gratitud al Señor, nos damos cuenta cómo la comunidad de Minneapolis-Saint Paul y sus autoridades están reconociendo ese acto como un acto de racismo. Pero déjenme que termine con estas palabras de simpatía por la familia de Floyd, de George. Vamos a leer un pasaje en la palabra, en Efesios capítulo 2, que mi esposa va a leer. Y lo que quisiera enfatizar con esta lectura de la palabra es que es cierto que estamos intentando las autoridades y en muchos lugares del mundo cómo lidiar con el racismo, pero tenemos que recordar, hermanos, que la proclamación del Evangelio de Jesucristo en la cruz es la única medicina segura completa, total, para el racismo. Y como Pablo habla en el capítulo 2 de Efesios, había dos grupos, los gentiles y los judíos, que se odiaban a muerte. Tanto es más que los judíos trataban a los gentiles como perros, como cerdos, como vimos la semana pasada en el mensaje, y eran enemigos. Y los judíos trataban de perros, de subhumanos a los gentiles. Y era imposible que pensaran que podían ser parte del mismo cuerpo de Dios, porque creían que la sangre era diferente. Y los gentiles sentían lo mismo hacia los judíos. Los esclavizaron muchas veces. Pero Pablo dice que solo la sangre derramada en la cruz del Calvario puede salvar el racismo, el odio, el destierro y la explotación. Becky, por favor.
Efesios 2, versículos 11 al 22. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo ustedes los gentiles, cuanto a la carne eran llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con manos en la carne. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos de un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a ustedes que estaban lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien ustedes también están siendo juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén.
Gracias, Deki. ¿Se dan cuenta, hermanos, muy brevemente ahí, que la mejor medicina para luchar contra el racismo es la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario? Y por eso debemos estar orando. Ahora, viniendo al mensaje para esta mañana, hermanos, si recuerdan, el domingo pasado estudiamos el versículo anterior realmente al pasaje del día de hoy. El pasaje del día de hoy está en Mateo capítulo 7, versículos 7 al 11. Y, perdón, estoy viendo acá con los micrófonos. Hay algo aquí.
Ya estás, funciona.
Ok, gracias. Perdón, hermanos, pero tuve una confusión con los micrófonos acá. Pero el domingo pasado habíamos dicho en conclusión que frente a nuestras necesidades, frente a nuestras luchas, nuestros desafíos, deberíamos venir al Padre y a Dios antes de buscar consuelo, seguridad, fortaleza en los poderes terrenales. El problema que para mucha gente es, bueno, ¿cómo es que voy a Dios con mis problemas, con mis luchas, con mis desafíos? Y Jesús en este pasaje de Mateo 7:7-11, Él nos da cuál es la manera en la que nosotros podemos venir al Padre con nuestras luchas, desafíos, necesidades, con nuestra frustración por esta semana incluso. Pero déjame que termine, principie el mensaje con un elemento que es parte de la historia de los cristianos en América Latina y posiblemente muchos de ustedes coincidirán con lo que yo voy a decir acá. Y el hecho es que en la teología latinoamericana hay una figura de la Trinidad que parece que siempre está escondida en algún lado. Que el énfasis sobre esa figura no ha sido muy prominente en la teología latinoamericana y esa es la figura del Padre, de Dios el Padre. La iconografía, la religiosidad popular de América Latina está llena de la imagen de Jesucristo y con todo derecho, porque Cristo es el que fue a la cruz por todos nosotros. Sin embargo, cuando ustedes se ponen a pensar, la figura del Padre es casi ausente en la teología latinoamericana. Por ejemplo, en todas las iglesias, aún evangélicas o católicas, no hay una expresión visible de lo que es Dios el Padre. En todos mis viajes alrededor del mundo, yo he estado buscando cuál es la representación del Padre en las iglesias, incluida en la iglesia católica. Y esa no es una crítica ni nada, sino solo la evidencia de algo. Nunca he encontrado nada que refleje al Padre en las iglesias, particularmente en iglesias católicas. Hasta que en mi propio país, al lado de un parque, hay una iglesia que tiene un busto dedicado a Dios el Padre, un busto, una parte del cuerpo, no es una foto, no es una pintura, sino es un busto. Y mi pregunta es, ¿por qué razón? En el resto de las iglesias, la figura del Padre es un poco desconocida. Y un amigo me decía, bueno, lo que pasa es que en América Latina, la figura del Padre en la familia siempre ha sido despreciada. Hay tanto hogar sin Padre, hay tantos padres machistas en América Latina que la idea de un padre en la familia es casi desconocido. Y por esa razón es que en las iglesias, en nuestra teología, la figura del padre es un poco desconocida. Como testimonio personal, yo crecí sin un padre en la casa. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía como 3 meses de edad y nunca cero. Mi único contacto con él fue una vez, 1 minuto y medio, y la segunda vez que hablé con él fue 45 segundos en toda mi vida. Así que yo no tuve nunca alguien que si me caía me sobara la rodilla o el brazo. No tuve nunca a nadie como un padre terrenal, digo, que yo pudiera pedirle que me diera dinero para ir al cine o comprar una camisa. Y ya yo crecí entre las bancas de una iglesia evangélica. Y no fue sino hasta adulto, cuando estaba en la universidad, que tuve que reflexionar sobre que algo hacía falta en mi vida. Porque yo me relacionaba muy bien con Jesucristo, mi Señor, mi Salvador. Y me relacionaba también bastante bien con el Espíritu Santo. Pero yo notaba que en mi vida no tenía una relación muy concreta con Dios el Padre. Hasta que descubrí que tal vez fue como nunca pude relacionarme con un padre terrenal, no entendía cómo relacionarme con Dios el Padre. Pero el día que yo descubrí a Dios el Padre, ocurrieron 2 cosas. Uno es que me envolví ya de adulto, un niño delante de Dios el Padre. y empecé a abrazarlo con el entusiasmo en que mi nieto ahora me abraza a mí. Y yo era un adulto. No solo aprendí a relacionarme con el Padre como Padre, sino empecé a entender cuáles eran los deseos del Padre para mí. Porque los descubría Él como Jesucristo, dice en el pasaje de hoy, el buen Padre. Dicho esto, vuelvo al domingo pasado. Dijimos, no confiemos en las cosas o en los poderes terrenales para satisfacción de nuestras necesidades, nuestros deseos, nuestros desafíos. Pero la pregunta es, bueno, si confío en Dios, ¿cómo hago para relacionarme con Dios? Y Jesucristo les dice a los discípulos, es muy fácil. Pidan, busquen y llamen. Así es simple. Sí, busquen, pidan, busquen y llamen. Así que el Señor Jesús en este pasaje de Mateo 7, 7 al 11, donde el Señor Jesús dice, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Porque ¿quién de ustedes dice, siendo un padre humano, sabe dar buenas cosas a sus hijos? Que si un hijo te pide pan, no le das una piedra, y si te pide un pescado, no le das una serpiente. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos sabrá dar buenas cosas cuando ustedes se lo pidan? Esa es una invitación de Jesucristo tan fabulosa porque no se encuentra en la naturaleza humana. Yo no puedo encontrar a nadie que me diga, Enrique, nada más pide, busca y haya, se te va a abrir, llama. Si, pide lo que quiera. Y eso es lo que Jesucristo nos está dando como invitación. Pidan, busquen y llamen. ¿Qué significa eso? En primer lugar, Jesucristo dice, pidan y al que pide se le dará. Ahora, Jesucristo está dando aquí la invitación con tres términos diferentes. Pidan, busquen, llamen. Y esto en el original está escrito en términos de tres imperativos que están en un tiempo presente continuo, que se llaman. Así como en el español tenemos presente, pasado y futuro, en el idioma griego todos los verbos tienen un tiempo que son diferentes a como lo manejamos en español. Pero el tiempo presente en griego significa una acción que uno debe hacer continuamente, no es una vez hoy, una vez más dentro de un año, sino una cuestión que tiene que ver con persistencia, algo que uno debe hacer continuamente. Y Jesús nos dice, pidan continuamente, busquen continuamente, llamen continuamente. Ahora, ¿qué significa aquí en el texto de que Jesús le está dando a los discípulos? Dice, pidan y se les dará. Ahora, yo me preguntaba, bueno, entonces, ¿yo puedo pedir? Sí, bueno, ¿cómo pido? Y Jesús dice, orando, porque dice, pídanle al Padre, pero pidan ¿cómo? Orando. ¿Por qué orando? Porque para pedirle algo a Dios, tengo que hablar con Él. Y la manera de hablar con Dios es orando. Ahora, lo interesante es que Jesucristo aquí está diciendo, ustedes deben pedir orando, pero oren pidiendo. Y realmente yo no he encontrado nadie en la vida que me diga, Enrique, ¿qué quieres? Nada más pídelo y te lo van a dar. Y yo digo, ¿puedes darme un SUV hoy, pero que sea Honda del último año? Y dice, bueno, no, espérate, no es tan así. Pero Jesucristo dice, pidan y se les va a dar. En tanto no pidan para deseos egoístas. Porque uno puede venir delante del Padre y el Padre dice, pidan todo lo que necesiten y se les va a dar. pero el Señor nunca nos va a dar, lo vamos a ver en un minuto, nada que es para nuestra destrucción o para engañarnos. Vendrá eso en un minuto. Pero Jesucristo dice, en tanto que pidan al Padre persistentemente lo que necesitan, el Señor se los va a dar. Y yo me pregunto, hermanos, respecto a esto del racismo, lo que estamos viendo aquí en Costa Rica, en Minneapolis, ¿cómo vamos a orar? ¿Cómo pedirle al Señor que el Señor tenga misericordia de nosotros y no solo que, sino alrededor del mundo? Se me salió lo de Costa Rica ahorita porque en estas semanas apenas hemos estado recibiendo noticias de casos muy graves. Por ejemplo, en Estados Unidos tenemos casi 120 millones de muertos ya. Y nos preguntamos hasta cuándo va a terminar. Esta semana en Costa Rica se pasó legalmente la unión entre personas del mismo sexo. Pero esta misma semana que pasó, cientos de cristianos fueron asesinados en China. Otros más en África y algunos más en el sur de México. Ahora, hermanos, esto va mucho más allá que pedirle a Dios que nos dé más tacos o más enchiladas. Pero Jesucristo dice, si ustedes necesitan algo, oren al Señor, porque pedirle al Señor solo pueden hacer a través de orar. Ahora, yo creo que entiendo ahora mucho mejor porque una gran cantidad de cristianos no tienen lo que necesitan. Y cuando hablo no tienen lo que necesitan, no estoy hablando de grandes cuentas de dinero en el banco. Pero lo que necesitan, medios de transporte, dinero para la renta, dinero para enviar a los hijos a la escuela, dinero para pagar la luz, para el internet, para el teléfono, salud. Y mi idea es que es porque la mayoría de hermanos, y yo mismo incluido, no oramos suficiente. Porque para pedir uno tiene que hablar, a señas uno no puede hablar. Dios no es sordo, Dios no es mudo, no puede hablarle a señas, tengo que hablar con Él. Y para hablar con Él la única manera es orar, o hablar a Dios le hemos llamado orar. Así que hermanos, si usted está pasando crisis en este tiempo, su familia que está en México, Colombia, Venezuela, Guatemala, y están sufriendo por la pandemia. Yo tengo amigos míos que están en el hospital ahora muriéndose por el coronavirus. Tenemos que traer esas peticiones delante del Padre. Pero orando continuamente, porque el imperativo es un imperativo en presente. Hagan esto continuamente. Y voy a explicar eso en un momento. El segundo elemento, Jesucristo dice, no solo pidan, sino busquen. Porque al que busca, encontrará o hallará. Por supuesto, ¿de qué está hablando el Señor Jesús aquí que nosotros debemos buscar? Bueno, ya habíamos estudiado en el Sermón del Monte que Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas le serán añadidas. Por supuesto, entonces lo que uno tiene que buscar va en dos dimensiones. Por un lugar, uno tiene que orar buscando honrar, agradar, alabar al Señor Jesús y a Dios el Padre. Pero en segundo lugar, uno debe buscar hacer la voluntad de Dios. Entonces uno tiene que conocer la voluntad de Dios y la única manera de conocer la voluntad de Dios es orando, de nuevo, pidiéndole al Señor. Yo nunca supe qué era lo que mi padre hubiera querido hacer conmigo, porque nunca viví con él, así que nunca hablé con él, así que no sabía o si quería algo de mi vida. Pero con mi madre, que está en el cielo con el Señor, fue una santa mi madre, Cada vez que yo quería saber qué era lo que ella quería que yo hiciera, yo iba con ella. Y aún de adulto, antes de que ella muriera, yo de adulto, casado con hijos y carrera y todo lo demás, yo iba con ella y decía, mamita, ¿qué piensas de lo que voy a hacer? Y yo muchas veces seguía el consejo de ella porque era muy sabio. Pero yo siempre quería consultarme con mi madre porque quería honrarla a ella y saber qué es lo que ella pensaba que yo debería hacer. Mucho más con el Dios creador de todo cuanto existe, el que envió a Jesucristo a la cruz para que abriera sus brazos y yo pudiera ser salvo. Lo que yo debo hacer es buscar cuál es la voluntad de Dios para mi vida, para que yo pueda traer gloria a su nombre. Y lamentablemente, hermanos, muchas veces nosotros nos metemos en problemas buscando trabajo, buscando un esposo o esposa, un novio o una novia, con quién empiezo un negocio, debo seguir esta carrera universitaria sí o no, debo tener este trabajo sí o no. Y por no consultar con el Señor, uno termina tomando decisiones que no traen honra ni gloria al Señor. Déjame que les dé un ejemplo personal que me pasó cuando era un muchacho como de 20 años. Yo necesitaba un trabajo, había terminado la secundaria y estaba en la universidad el primer año y necesitaba trabajar. Salió un anuncio en el periódico en Guatemala y yo me fui corriendo, sin orar. Y fui, por supuesto, me contrataron inmediatamente. Pasé un examen muy fácil. Era una fábrica de televisores en Guatemala. ¿Ok? Fui a la semana siguiente, 7 días, hermanos, y el Señor sabe que es cierto. Vino el ingeniero japonesito que dirigía toda la compañía, me dijo, Enrique, el dueño te quiere ver en su oficina, así que vente conmigo ahorita. Me fui con el ingeniero japonés, entré y era un jefe ahí muy grande, en su escritorio muy bonito y todo. Me dijo así, Enrique, no tengo mucho tiempo, pero te llamé, mandé a llamar porque quería decirte que estoy sumamente agradecido por tu trabajo. Ha sido fabuloso. Así que a partir de ahorita te ponemos de supervisor de la mitad de la fábrica. Y yo en mi mente dije, el Señor está conmigo, qué alegre el supervisor. En 7 días, eso no se ve nunca en la historia. Y yo feliz de la vida, tomé el puesto, supervisor, y bueno, aquí a las 2 semanas vino el japonesito de nuevo, Enrique, Don Benny, el dueño, te quiere ver en su oficina. Yo dije, me van a doblar el sueldo. Entré y el don estaba muy serio. Y me dijo, Enrique, no tengo mucho tiempo, pero quiero pedirte que tomes tus cosas y te vas. Estás despedido. La única vez en mi vida que me sacaron de algún trabajo. Y yo dije, ¿por qué? Fue mucho después que hablando con un amigo que trabajaba y que había trabajado ahí por 15 años, me dijo, Enrique, qué bueno que te fuiste, porque tú eres diferente. Me dijo, porque aquí todos los hombres y todas las mujeres tienen una promiscuidad sexual a muerte y todos te habían echado, todas las patojas te habían echado el ojo. Así que qué bueno que te fuiste. ¿Estás casado? Por supuesto. Qué bueno. No estaba casado, pero estaba comprometido. Qué bueno que te fuiste. Y lo que yo pensé es, bueno, en la gracia del Señor, Él me sacó de esa empresa a pesar de que yo no le había pedido que me diera su guía. El Señor me sacó. Si el Señor no me hubiera quitado ese trabajo, yo no estaría aquí predicando su palabra esta mañana porque me hubiera enrolado saber cómo. Y yo, como buen cristiano, era muy ingenuo, así que me hubieran podido engañar fácil. Por eso, hermanos, es que debemos buscar cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, porque solo Dios quiere lo mejor para nosotros y lo que quiere Él es que lo que hagamos sea bueno para nosotros y honre su nombre. Pero el tercer imperativo que Jesucristo menciona, Él dice, bueno, no solo pidan, no solo busquen, sino también llamen, y la palabra llamará y Él literalmente toquen a la puerta. Y yo me quedaba pensando, ¿qué significa? ¿Cuál puerta? ¿La puerta del cielo? ¿O a dónde? Hasta que seguí estudiando mucho el pasaje, por supuesto, hace varios años ya, y lo que Jesús estaba diciéndole a los discípulos ahí, toquen la puerta y se les abrirá para que ustedes puedan entrar hasta la misma presencia de Dios. Ahora, ¿qué regalo es este? Cuando en una compañía secular ahora, entrar uno no puede entrar si no es un nivel superior a uno, al trabajo, a la posesión que tiene. Pero Jesús dice, si ustedes tocan la puerta van a entrar a la misma presencia de Dios y van a poder hablar con Él íntimamente, personalmente. Ahora, imagínense cuál es la idea si nosotros queremos encontrar al mejor especialista en la Clínica Mayo. ¿Qué tenemos que hacer para entrar a verlo? Es muy difícil. Y mucho menos el CEO de Cargill o Target o cualquier otro. Y Jesús dice, bueno, el buen padre no es así con sus hijos. El buen padre quiere que nosotros entremos a su misma presencia y estando en su presencia le rindamos nuestro culto, nuestra adoración a Él, pero Él quiere darnos el abrazo más fuerte porque entramos a su misma presencia. Ahora, Jesucristo quiere explicar, ilustrar cómo esto funciona. Porque Él dice, sí, yo sé que ustedes necesitan y van a necesitar mucho. Jesucristo les dice a sus discípulos. Pero pónganse a pensar en algo, dice Jesucristo. Si ustedes que son buenos padres, malos padres, porque son pecadores, porque son seres humanos, si ustedes saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial le dará a usted lo que es mejor para ustedes? Y eso va en tres sentidos. Primero, Jesucristo usa unos contrastes, porque usa el contraste de piedra y serpiente a pan y pescado. Dice, usted si un niño viene para hablar con usted, a pedir algo, ustedes no le van a dar algo al hijo que no es cierto, no lo van a engañar. Como el padre que el niño le pedía la camiseta oficial de los Bulls en Chicago. Y se consiguió por allá en una tienda barata una camisa que parecía exacta, una réplica exacta del número 23 de Michael Jordan. Y por supuesto le costó $5. No los 45 de la original. Y se la envió al niño y el niño feliz con la camisa. ¿Qué si después, a los pocos días, el niño encontró la etiquetita chiquitita en la camisa que decía Made in China? Y el niño le quitó su confianza al padre porque el padre le dijo que era original. Pero Dios el Padre dice, bueno, tampoco no solo eso. Ustedes pueden dar al hijo algo que es inútil. Porque si el niño tiene hambre y les pide pan, ustedes le van a dar una piedra. Es inútil, no calma su hambre. Y tercero, ustedes no le van a dar al niño algo peligroso para él. Porque si su hijo le pide un pescado para comer, satisfacer su hambre, ustedes no le van a dar una serpiente que puede ser venenosa y lo puede incluso hacer morir. En el Evangelio de Lucas, Jesucristo usa la misma ilustración y dice, ¿quién de padre terrenal, Si su padre le pide un pescado, le va a dar un escorpión. Y Jesucristo amarra todo este mensaje, imperativos personales, para resaltar el corazón compasivo del Padre. Y dice, bueno, si ustedes siendo malos, seres humanos caídos, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en el cielo no les dará lo mejor para ustedes? Y creo que el apóstol Pablo recoge de esta enseñanza de Jesús ese canto de gloria del apóstol Pablo cuando dice, refiriéndose al buen padre, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Ahora, Jesucristo no fue a la cruz y se quedó en la cruz. Jesucristo resucitó victorioso y con la salvación vienen todas las cosas. Simplemente nosotros tenemos que pedir, buscar, llamar. Pero recuérdense que este mensaje de Jesucristo viene dado en el contexto del reino de Dios. Y que creo que lo que resume la actitud nuestra frente al reino de Dios es cuando Jesús dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Así que hermanos, en este tiempo para terminar, de crisis, de pandemia, de violencia, de dolor, de sufrimiento, tal vez muchos de ustedes están luchando con el temor, la ansiedad, la tristeza, el temor, la incertidumbre, y no saben a dónde ir. Y como dijimos el mensaje del domingo pasado, Jesucristo le dice a sus discípulos, no dependan primariamente de los poderes terrenales. Sino dependan del Dios de la historia, del Dios creador. En Él debemos depositar toda nuestra confianza, toda nuestra alabanza, toda nuestra seguridad, porque el buen Padre quiere solo lo mejor para nosotros. Y la invitación es, pidan, porque el que pide se le dará, el que busca encontrará, y al que llama se le abrirá. No hay oferta más fabulosa que esa. Oremos. Y después de orar vamos a terminar y yo seguiré orando que el Señor les bendiga esta semana. Oremos que la violencia termine en nuestra ciudad. Oremos por las autoridades que están dirigiendo las actividades para traer calma, paz a las ciudades. Y oremos por la familia de George, de la familia, los hijos, de los policías. No creo que la culpa podemos pasarla a ellos. Y oremos que el Señor, en su gracia, a través del Espíritu Santo, estos criminales pueden en algún momento conocer a Jesús. Porque para ellos, es que Jesús vino también. Oremos. Padre querido, te damos gracias por esta mañana, por estar juntos, aunque sea distanciados en términos espaciales, pero estamos juntos delante de ti como tu iglesia. Te damos gracias por la manera en que tú, Señor Jesús, conoces a tu pueblo, que sabes que somos gente necesitada, que somos gente impotente aparte de ti, pero te damos gracias por tu invitación tan simple, pero tan profunda, que si pedimos al Padre, Él nos dará. Que si buscamos su gloria y su voluntad, Él nos bendecirá significativamente. Y que si tocamos la puerta de sus moradas eternas, esas puertas se abrirán para que entremos hasta su misma presencia. ¡Qué regalo más grande! Y te rogamos, Señor, también que esa presencia de la figura del Padre sea también significativa en nuestra vida, para que no tengamos una teología truncada, porque tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, en quien oramos, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Buenas tardes.